En la renta fija, la gestión activa aún resiste el empuje cada vez más intenso de la pasiva. ¿Por qué? ¿Y esos gestores activos qué están haciendo ahora con este mercado que se está poniendo tan intrigante? Se lo preguntamos enseguida a los invitados de este nuevo episodio de Finect Alpha. Empezamos. La gestión activa ha encontrado en la renta fija su último gran bastión. Aunque las opciones pasivas crecen cada vez más y atraen a más inversores, aún prefieren un gestor al frente cuando se trata de invertir en bonos. Sobre todo en Europa, donde el año pasado hubo entradas netas de 260.000 millones de euros en fondos activos de renta fija, casi cuatro veces más del dinero que llegó a estrategias pasivas, según datos de Morningstar. Nada que ver, por cierto, con lo que sucede en renta variable, donde sigue saliendo dinero de los gestores para entrar en los índices. Y dicen los gestores que esto les crea más oportunidades. Pero bueno, es que además, en renta fija, las entradas en opciones pasivas suelen estar muy concentradas en productos, digamos así, de bajo valor, los que son muy similares a los monetarios o en apuestas concretas de duración. ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué los gestores activos aún siguen conquistando a los inversores en renta fija? ¿Y cuáles en concreto ahora mismo gustan más a los profesionales? Y en este entorno de mercado tan cambiante, con esos movimientos en las curvas de tipos que estamos teniendo tan pronunciados, ¿en cuáles, en qué tipo de gestores han ido aumentando su exposición y qué están haciendo los gestores? Se lo preguntamos enseguida a nuestros invitados. Pero antes, os damos las gracias por estar ahí cada semana, por compartir, por comentar. Como también damos las gracias a nuestros partners, como es el caso de Carmignac, una de las más destacadas gestoras independientes de Europa. Desde hace más de 35 años, Carmignac se ha comprometido a ofrecer a sus clientes lo mejor de la gestión activa, ayudándoles a cumplir sus objetivos a largo plazo. Bueno, vamos ya con nuestros invitados de esta semana. Conrado, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Pues, pese a la voz, muy bien, Vicente.
Me parece el hermano pequeño de Conrado, que ha venido a este episodio. Conrado Larroche, selector de fondos de EPM Finanzas, con un resfriadito lógico.
Lógico, con dos hijos pequeños, Vicente.
Te haremos hablar poco te traduciremos. Puedes hablar por gestos y nosotros lo traducimos. Y Manuel Rodríguez Torrecillas, ¿qué tal, Manuel? ¿Cómo estás?
Pues muy bien, me uno a Conrado y pese a no dormir, muy muy bien.
Por una paternidad reciente que, como es lógico, pues al principio genera esos desequilibrios en el sueño.
Pero podría ser peor, o sea que no nos quejamos. Muy bien.
Manuel es selector de fondos de renta fija en Avante, que yo tenía como que venías por aquí más a menudo y me has dicho que no venías desde la primera temporada. Eso es mucho.
Sí, sí, no sé por qué. Se nos habrá liado el...
La vida.
Es mucho trabajo, no sé.
La vida.
Pero, bueno, un placer estar aquí de nuevo.
No, el placer es nuestro. Bueno, ya sabéis que esta temporada estamos pidiendo a los invitados que nos traigáis eso, algo que os haya llamado mucho la atención, que os lleva mucho tiempo, un vídeo, un podcast, informes o lo que queráis, ¿vale? Así que, bueno, voy a empezar esta vez por ti, Manuel. ¿Qué me traes en este episodio?
Pues lo comentábamos antes fuera de micro, pero es que, claro, últimamente mi dieta diaria de mercados es ver vídeos de Trump. Entonces, bueno, tengo pocas cosas originales. Pero bueno, así sí quería recomendar o hablar de un libro que yo creo que llega un poco tarde, pero porque yo creo que se publicó como en 2016, cuando Trump salió por primera vez elegido presidente, que es un libro que escribió su vicepresidente actual, que es J.D. Vance. Uh-huh. Y bueno, como ha tomado cierto protagonismo, me lo estuve leyendo yo creo que hace unas semanas y bueno, es interesante porque analiza, bueno, pues es como una biografía del vicepresidente actual de Estados Unidos y habla un poco de dónde viene, ¿no? Y bueno, pues de esa Estados Unidos quizás más olvidada, más central de esos estados del centro de Estados Unidos y que, bueno, pues que en un momento de esplendor de la industrialización pues fueron muy buenos años para ellos, pero cuando llegó la globalización se fueron cayendo y bueno, pues entraron en dinámicas malas y es como la Estados Unidos olvidada y también bueno, pues tiene mucho que ver con ese America Fest del que habla siempre Trump, pero es interesante, es un libro.
¿Cómo se llama el libro?
Se llama Hillbilly Elegía Rural.
Okay.
Si no me equivoco.
Vale, pues le dejamos por ahí el nombre también en la descripción para que la gente que lo quiera consultar, que mucho protagonismo está ganando J.D. Vance. El otro día, pues con esa reunión tan tensa
No sé si para bien o para mal, pero...
Sí, sí. Al principio en Europa, la verdad es que se alabó mucho su discurso el día en la conferencia de inteligencia artificial, pero no tanto ya lo del otro día con Volodymyr Zelensky. Conrado, ¿qué nos traes?
Sí, yo la verdad es que no lo puedo recomendar porque no era lo que tenía pensado a lo mejor proponer, pero es verdad que a mí me interesa mucho el tema de dónde viene, por ejemplo, J.D. Vance, sin querer utilizar la terminología, pero la llaman en Estados Unidos de white trash, ¿no? Uh-huh. Como la basura blanca, toda esa blancos olvidados, ¿no? Un poco germen de los votantes de Trump. Yo creo que es interesante leer cosas para entender bien un poco, también a quién se dirige Trump muchas veces a la hora de las declaraciones que tiene. Pero yo vuelvo un poco a lo que me ha llamado la atención esta semana, ha sido, sin querer frivolizar, como todos hemos visto lo que ha pasado en la Casa Blanca con la reunión entre Zelensky y Trump y J.D. Vance. Pero a mí me ha gustado lo que es el postpartido, ¿no? Después uh-huh. que se ha comentado, se han ido un poco, han ido saliendo pues diferentes reuniones que han acontecido en la Casa Blanca durante todos los años, ¿no? Entre presidentes. Salía pues el presidente inglés en la época de la guerra, ¿no? Un poco vestido también de outfit militar, ¿no? Como ha cambiado la moda con respecto a cómo iba Zelensky. Pero a mí me ha gustado la anécdota que han sacado de cuando se sentó Nixon con Tito, con el dictador yugoslavo, el presidente de Yugoslavia durante muchos años. Que para que veamos cómo ha cambiado también la diplomacia, que por lo visto se encendió un puro que le había regalado Fidel Castro. Uh-huh. Y le dijo Nixon una cosa como, perdone, presidente, pero aquí no solemos fumar. Y bueno, pues a eso respondió, bueno, pues suerte para vosotros. Y siguió fumando y no se volvió a tocar el tema del tabaco, ¿no? Pues un poco para ver cómo, que evidentemente, pues...
Igual estamos volviendo ahí,
sí,
¿no?
Sí, sí, igual volvemos ahí, pero ese tipo de lenguaje, ese tipo de líderes, ese tipo de actitudes, ¿no? Mm. Bueno, me ha parecido...
Me recuerda a mí a los presidentes de los equipos de fútbol que tuvimos en
la época de los 90.
Gil, Caneda,
lo estaba pensando también. Sí, sí. Clásicos, Lopera y compañía.
Sí, sí. Pasamos de ahí a un entorno de no agresión y a lo mejor ahora vuelve también.
Sí, sí, sí.
Volvemos a tener. Ahora sí, lo que pasa es que la televisión no permite enfocar los palcos. Ya sabéis que también el mundo de la comunicación cambia.
Sí, sí.
Es algo que no ha pasado antes. Ahora la televisión, la liga, no permite enfocar a los palcos durante los partidos, que es una cosa. Como periodista.
Pero algo está cambiando, ¿no? Con lo que decía Conrado, estamos volviendo a...
Sí. La economía va por chiclos, que decían los de muchachada. Bueno, vámonos ya a nuestra gran conversación de mercados, gestión y estrategia en nuestro comité de inversión. En el tema que os proponía para hoy, ¿no? Aunque la actualidad también está ahí, o sea, que lo digo porque justo antes de entrar comentábamos, ¿no? Oye, pues el plan Rearme Europa que se acaba de anunciar con esos 800.000 millones, con toda la inversión que está habiendo en defensa, que también tiene implicaciones en renta fija, como comentábamos, ¿no? ¿Cómo se van a financiar todos esos planes, todo esto y tal? Luego también por si, en ese sentido, ahora cuando avancemos también queréis comentar, ¿no? Pero por centrarme en la parte inicial, oye, ¿por qué pasa esto? O sea, ¿por qué en renta fija, a diferencia de renta variable, hemos visto ahora las cifras de cierre de 2024, todavía la mayoría de los flujos siguen yendo hacia gestión activa? Que como digo, es algo que no sucede con acciones, Manuel.
Bueno, yo pondría el foco quizás en que la renta fija es un activo algo más complejo. O sea, obviamente en renta variable es muy intuitivo pensar que inviertes en índices que aglutinan a las mejores compañías, que a esas compañías les va a ir muy bien y tú te vas a beneficiar del crecimiento de los beneficios de esas compañías. La renta fija per se es una categoría muy variopinta y al final tienes que elegir si inviertes en gobiernos, ligados a la inflación, si inviertes en créditos si de buena calidad o de mala calidad, si en deuda emergente, y muchas veces ese abordaje del activo tienes que hacer mucha gestión activa dentro de eso, ¿no? Y yo creo que muchas veces pues tiene mucho éxito pues directamente delegar en gestores, que te hagan, que ellos tomen la decisión de invertir, de dónde invertir, ¿no? Luego es un mercado más OTC, que se dice, ¿no? Al final no hay tanta liquidez, la formación de precios de un bono no es tan evidente y eso genera ineficiencias en ciertos segmentos, ¿no? Y posiblemente pues haya la sensación de que un gestor activo lo puede capturar mejor y luego pienso también en la construcción de los índices, que dices, oye, pues al final los índices de renta fija están construidos de forma que aquellas empresas que más acuden al mercado, que más volumen de deuda emiten, que no tienen por qué ser las más endeudadas, porque puede ser una compañía muy, muy, muy grande que tiene una estructura de capital más apalancada y eso pesa mucho, claro. Esas son normalmente las emisiones más líquidas y también si son de empresas grandes te van a pagar menos prima, puedes encontrar ineficiencias en otros sitios. Bueno, nosotros tenemos la sensación de que tiene cierto sentido por ser un mercado más complejo y que quizás los gestores activos capturen o puedan capturar mejor la rentabilidad del activo, ¿no?
Bueno, has abierto muchos subtemas dentro de la pregunta, sí. Ahora vamos yendo por ellos.
Sí, bueno, nos podríamos meter en alguno de ellos. Yo a lo mejor también destacaría que a lo mejor no hay tanto estudio alrededor, pero claro, un ETF pasivo de renta variable versus un ETF pasivo de renta fija tiene el mismo coste. Sin embargo, el coste de los fondos de renta fija es mucho menor que los costes de los fondos de renta variable. Vamos a ajustar. Yo siempre he querido a ver si sacamos un estudio de con los costes actuales de los fondos de renta variable, que las comisiones se han reducido prácticamente a la mitad, llevar para atrás o hacerlo en gross en vez de en neto de comisiones, cuántos fondos activos baten la renta variable en este caso a los índices de referencia o al ETF. Son muchos más de los que se piensan. Entonces, por un lado también la parte de que los costes de los fondos de renta fija sean bastante más comedidos también pues te da algo más de espacio, además de todas las razones que ha dado Manu, para poder batir al índice de referencia. Claro, si tu punto de partida son 1,5 o 2% de TER, en el caso de la renta variable, pues claro, tu benchmark margen con respecto a batir al índice de referencia pues es más alto, ¿no? Pues por ahí pues también encontramos una explicación de, oye, están más ajustados los costes, verdad que la rentabilidad es menor y claro, por lo tanto tiene sentido, pero a nivel va a tirar tu índice de referencia, pues también es más fácil si tienes los costes menores, ¿no? Y bueno, pues es verdad que la propia composición del concepto, ¿no? De indexarte en la renta fija, pues tiene un poco menos de sentido, por lo que dice Manu. Al final, oye, pues tienes las compañías, no son las que más endeudadas están, pero casi sí, son las que más pesan. En la renta fija, que es un activo que no tiene asimetría, ¿no? O sea, al final tú tienes tu cupón y si te paga bien y si no, pues es lo que tienes que evitar, ¿no? Los defaults. Pues bueno, parece que perseguir todo el mundo a aquellas emisiones, a aquellas compañías que más endeudadas, pues no parece el mejor. O sea, comprimes un poco la rentabilidad potencial porque todo el mundo va al mismo sitio y te dejas a lo mejor otras compañías que están menos endeudadas y que te pagan una prima adicional. Y entonces un gestor activo puede hacer eso y de ahí su rentabilidad relativa mejor.
Voy a ir por partes, desgranando un poco lo que habéis comentado. Por un lado, ¿en qué en concreto? O sea, en el análisis que decías, Conrado, que estaría bien hacer, claro, yo decía, hay que meter la rentabilidad esperada, ¿no? De la renta fija, porque claro, al final es verdad que las comisiones, la diferencia entre comisiones no es mayor, pero en renta variable pues te puedes sacar a una rentabilidad 6, en renta fija 3 o 4 histórica anualizada, claro. Igual habría que ver en porcentaje en relativo de la propia fondos cuánto supone, ¿no? Pero ¿en qué en concreto? O sea, en números, porque yo imagino que vosotros a la hora de seleccionar pues estáis viendo números de unos y otros, ¿no? O sea, os llamarán los que tienen ETFs de renta fija y os, lógicamente, os llaman los que tienen fondos de gestión activa. ¿En los números, en qué se refleja esa preferencia por la gestión activa?
O sea, hablando, por ejemplo, de... No sé si te refieres a dónde encontramos que la gestión activa lo hace mejor de forma general. Nosotros, por ejemplo, nos sentimos muy cómodos. El universo de crédito, que es súper amplio. Claro, tú sabes dónde está el índice y sabes que el índice tiene unas características determinadas. Oye, pues inviertes en bonos a... Voy a hablar de crédito investment grade. Uh-huh. El índice tiene una característica de 5 años de vencimientos, duración en torno a eso, un determinado diferencial de crédito. Y claro, tú coges un gestor activo y en general pidiéndole, que es una cosa que nosotros típicamente aplicamos bastante, pidiéndole que el core de su cartera se parezca mucho al índice, o sea, una cosa muy centrada en créditos investment grade parecidos a eso, pero que luego tenga margen para meter algo más de chicha, que es poco, que es un satélite, pero eso ya te da para batir. Claro, si coges un poquito más de riesgo, porque cojas subordinación, estructuras más junior de empresas de buena calidad, pero te vas a subordinadas financieras o te vas a híbridos corporativos, pues metes un poco de chicha, que es un poco de trampa, pero como tú ya sabes cómo están construidos los índices y básicamente cogiendo bonos que te paguen un poquito más ya lo bates, pues eso es algo con lo que puede jugar el gestor activo, ¿no? Que nos parece que se hace. A nosotros nos tiende a gustar. Que luego nos cuesta más, por ejemplo, encontrar que la gestión activa bata en gobiernos, que es un mercado súper eficiente. Pues ahí hay poco que hacer. Pero en el mundo del crédito, que es súper amplio, que luego tienes productos más complejos como la subordinación o el mundo de los CLOs, las titulizaciones. Te da campo, esa prima de complejidad te da campo para, pues los índices que son razonablemente básicos, pues buscar las cosquillas, ¿no? Y batirlos.
Claro, al final, lo que dice Manu, tú tienes un índice y es como es. Entonces, si estás dentro del índice, tienes pues un volumen de compradores superior que si estás fuera del índice. ¿Cuál es el riesgo que tenemos en renta fija? Pues que no nos paguen. Entonces es la calidad crediticia lo que te da el riesgo. Evidentemente, la liquidez, ¿no? El que gestione un fondo, pues tiene que tener esa capacidad de atender lo malos que somos los inversores comprando caro y vendiendo barato. Y bueno, pues no puede salirse muchísimo, ¿no? Entre comillas, de o tener la capacidad suficiente para tener esas emisiones grandes, líquidas y tal, para poder capear pues todo ese ciclo. Pero si lo que ponemos de manifiesto es que lo que queremos es que nos repaguen, a misma calidad crediticia, cualquier estructura, bonos, titulización que no está dentro de los índices, pues ya simplemente por eso va a tener menos compradores y bueno, pues como tienes menos compradores, la prima que tú obtienes por financiar pues es mayor. Entonces ya pues ahí es la primera ineficiencia y es fácil que un gestor activo pues sea bueno, pues sea capaz de llegar hasta ahí y decir, oye, yo mi riesgo probablemente a lo mejor sea menor aquí y estoy obteniendo una rentabilidad adicional superior. Sin embargo, pues en los ETFs pues tiene mucho sentido, pues si te quieres ir a 20 años de Treasury americano, pues ya sabes, de 7 a 10, de 10 a 15, 20, en ultra corto plazo, o sea, en categorías, luego nichos, a lo mejor, yo que sé, pues no hay un fondo específico, a lo mejor, salvo que Manu, que es aquí el experto en fondos de Fallen Angels, ¿no? Pero de repente sí te sacan un ETF, que dices, oye, pues sí que hay, bueno, pues de repente productos, como es mucho más barato, pues sacarlos en formato ETF. Y bueno, pues sí que ahí pues puedes afinar más. Pero bueno, a nivel agregado, yo creo que tiene sentido la gestión activa para el crédito en general, en todos sus formatos.
Bueno, esto que dices del ETF tipo Fallen Angels también es una cosa que se ve en renta variable, ¿no? Es muy fácil hacer. Pues, yo estaba haciendo hoy un vídeo de temas de defensa. El tema de defensa, no hay fondos de inversión prácticamente de defensa. En cambio, pues tienes ETFs específicos de defensa. Sí, claro. ¿No? Te dan esa flexibilidad.
Sí,
o
factor. Sí, sí, sí.
Se habla mucho de la ineficiencia de los índices en renta fija. Y la pregunta que me hago, probablemente por bajo conocimiento, es ¿por qué no los mejoran? O sea, quiero decir que el volumen de dinero que podría entrar en un ETF de renta fija con un índice más eficiente sería salvaje.
O sea, los ETFs yo diría que no son ineficientes. Lo que es ineficiente es el activo. Entonces, claro, tú cuando compras un ETF tienes que ir al mercado. Si vas al mercado tienes que automáticamente comprar. O sea, si tú compras un ETF, tienes que comprar una serie de bonos y dependiendo de cómo esté el mercado de estresado o no, tienes que comprar forzadamente un activo que puede tener figuras de diferencias en el VIDASC. Uh-huh. Pero eso te pasa también como gestor activo. O sea, si tú te vas a comprar AT1s, que es la deuda subordinada, en el momento en que Credit Suisse quiebra, uh-huh, tú vas a ver un precio en pantalla en Bloomberg y eso es absolutamente nada indicativo de cuando uh-huh tú pidas precio, te van a dar un precio totalmente diferente. Uh-huh. Tanto si vendes como si compras. Cuando compras y vendes ETFs, el ETF está obligado a ir al mercado al precio que sea. Uh-huh. Tú como gestor activo puedes decidir entrar o no a esos precios que te está dando la contraparte, ¿no? Entonces, es que el mercado es un poco más como ir a la barra a un bar. Es que muchas veces tienes que preguntar a los brokers y decir, oye, ¿tienes este papel? Y te dicen, oye, pues no, ¿hay o no hay? Uh-huh. Quiero comprar, me lo invento, un Sacira al 20 y tantos. Pues mira, es que nadie vende este papel. Es que no hay papel. Entonces no puedes hacer nada. Nuestra sensación es que es eso, que es un mercado un punto más complejo y bueno, pues en esas ineficiencias que hablábamos antes, pues es donde el activo puede rascar, pero no sé qué puede hacer la industria, pero, para mejorar eso.
Pero me refiero, yo lo que he escuchado siempre, no me lo veo en profundidad, es un tema que no conozco en profundidad, pero se habla de hecho de que los índices están compuestos por las compañías que hacen más emisiones o que tienen más deuda. Hay otras formas de hacer los índices. En el mercado de los índices de renta variable tienes capitalización, tienes...
Sí. ¿No? Claro, pero irte a papeles pequeños es que no vas a poder encontrar ese papel. Es que, claro. Sí,
al final, es un poco, siguiendo lo que dice Manu, o sea, se podría hacer perfectamente. Y de hecho, bueno, vas a Estados Unidos y tienes toda la lista de la compra de absolutamente todo lo que quieras, pero al final, si estamos hablando para el institucional más grande que tiene que mover muchísimos millones en compras y ventas... Uh-huh. Pues claro, el subsegmento emisiones más pequeñas, cosa que a nosotros nos encanta, pero claro, que es, bueno, no se queda fuera de su posible lista. Al final, bueno, pues tiene que mover unos flujos que no permiten. O sea, tiene un sentido un tamaño, pero es verdad que es un mercado que se va eficientando. O sea, hay muchas plataformas que ya están desplazando un poco a esos brokers tradicionales. Pero sigue siendo un poco lejano este, o sea, al final el que de la mesa que tiene el contacto del de Goldman, que cuando al final le hizo un favor y entonces el papel, al final en esos momentos donde se marca la diferencia de liquideces, que cuando desaparece la liquidez y donde se producen esas ineficiencias y esos swing prices y esos desvíos sobre el NAV del ETF, pues bueno, pues esa posibilidad de tener ese acceso a los brokers, pues se vuelve fundamental. Pero es así, o sea, el concepto al final de los índices por emisiones de tamaños muy elevados, pues eso es que es difícilmente que pueda, bueno, que un gestor activo no sea capaz, haciendo un buen trabajo, de seguir batiéndolo por las ineficiencias que tiene. O sea, que como Manu no sé hasta qué punto, o sea, se está eficientando la manera de comprar con todas estas plataformas,
yo diría que, por ejemplo, el mercado ETFs ha traído muchísima liquidez al mercado. Sí. Pero claro, trae mucha liquidez porque a medida que se negocia, claro, los ETFs negocian en bloques. Uh-huh. Y negocian bloques de bonos.
Sí.
Y eso se hace con horquillas muy pequeñas. Pero claro, se hacen sobre emisiones de 1.000 millones. Sobre emisiones pequeñas es muy difícil tener exposición a eso. Uh-huh. Incluso pensaba, mientras hablaba con Rado, oye, emisiones sin rating. Las emisiones sin rating no entran. Uh-huh. Que normalmente son...
Otra ineficiencia.
Y a lo mejor Ferrari emite sin rating, sí, porque no le hace falta tener rating. Y eso lo tienes fuera. Y cotiza con prima. Cuando sabes que es una compañía que tiene pedidos vendidos para los próximos no sé cuántos años. Entonces, bueno, eso es difícil atajar. Lo que he dicho, lo cual, yo creo que hay casas que están sacando cosas... Que en los últimos años han ido sacando, oye, pues el ETF de híbridos corporativos, que es un nicho, el ETF de bono de subordinadas financieras AT1s en concreto, que además esas cosas suelen funcionar razonablemente bien, porque es lo que es. Entonces, bueno.
¿Y en qué habéis ido aumentando más la inversión en ETFs en este caso? En renta fija.
En nuestro caso, lo más obvio es... cuando queremos jugar una estructura de gobierno determinada, o sea, si queremos invertir en un tramo de la curva, ya sea 1-3, 3-5, 5-7, 7-10, Europa, Alemania en concreto, Italia en concreto, Estados Unidos en concreto, Eso es muy fácil, pues es que esos son los mercados más líquidos que hay. Uh-huh. Y luego algún nicho de estos, sí que al final, por ejemplo, los AT1s, que son las subordinadas, la estructura más subordinada de los bancos, pues AT1s hay los que hay en general. Y si quieres la beta de ese mercado y estás conforme con las características del índice en este caso, a lo mejor no te tienes que complicar la vida y coger eso directamente. En nuestro caso, por ejemplo, en cosas de crédito, incluso de gobierno también, el uso de ETFs ha tendido a ser más táctico. Uh-huh. Y de forma estructural solemos preferir a los gestores activos que busquen esas ineficiencias de las que hablamos.
Uh-huh. Sí, poco parecido a Manu, o sea, si quieres coger un punto específico de la curva, pues te vas al ETF, la parte más corta también, lo más monetario, lo mismo. Y luego, pues eso, en esos subnichos, por ejemplo, pues los CLOs, ¿no? O sea, es una estrategia que no tienes, por lo menos un abanico, muy pocos fondos disponibles para comprar, pero sí tienes ETFs. Bueno, pues si quieres complementar tu exposición, es un subnicho. Si quisiéramos Falling Angels, en este caso casi no hay, porque está todo el mundo al revés, ¿no?
Rising Stars.
Rising Stars, pero cuando las haya, pues, pues sí que es, bueno, pues como no encuentras una manera, también hablando un poco del inversor persona física, también pues hablando de los incentivos, ¿no? De poder traspasar, pero si solo es puramente por quién lo puede hacer mejor o peor, pues eso, te tienes que ir o esas estrategias de duración específica o los subnichos donde no tienes a lo mejor un fondo concreto, ¿no? Eso es la manera donde, bueno, ahí, cómo hacemos nosotros.
Ahí hablando del inversor normal, retail,
sí.
Claro, es que
sí, ahí no.
Es que hay un nivel de complejidad, sí, en esto que, sí, sí, que claro, me les han P500 todavía, pero sí, eso es muy fácil. Sí, pero los CLOs, sí, tal. Sí.
Claro, claro. Esa es la,
¿qué es eso?
Claro, esa es la dificultad. Ahora veo que. Ahora vamos a hablar de qué estáis haciendo, qué estáis viendo en los gestores y demás, ¿eh? Pero antes están los ETFs. Hemos hablado hasta ahora de los de gestión pasiva, pero cada vez hay más de gestión activa, hay más gente empujándola. Y en concreto, en renta fija hay cada vez más oferta por ahí, que muchos de ellos en realidad lo que están haciendo es meter en carcasa ETF, lo que antes era una estructura de gestión activa normal. ¿Los estáis utilizando? ¿Y los estáis utilizando un poco en la parte más core o en la parte más satélite de la cartera, si los estáis utilizando?
Sí, la verdad es que nosotros conceptualmente, o sea, entendemos que el debate, pues oye, enriquece, pero no entendemos la diferencia real entre, evidentemente, uno pues vas a mercado y lo compras en el momento y otro pues tienes tu de más uno o lo que sea, pero al final es una carcasa. Una cosa tiene unos incentivos fiscales, otro. La manera de luego cuando se compra es diferente, las liquidaciones, pero es una carcasa. Entonces, al final lo que es un ETF activo, pues no deja de ser un fondo activo con un poco de menores comisiones. Y bueno, eficientado de alguna manera, ¿no? Entonces, no vemos realmente la diferencia como para decir, oye, pues vámonos a ETFs activos, salvo lo que estamos diciendo, que bueno, que vayan apareciendo en nichos de mercado donde queremos tener exposición específica. Nosotros por ahora en ETFs de gestión pasiva, o sea, de renta fija gestión activa, no hemos visto. Me matarán a las gestoras y 30 emails, pero nada diferencial. Me tendré 7 emails después, pero por ahora no hemos visto, o no me ha llamado la atención, pero bueno, Manu,
yo no me,
Manu sabrá más que yo.
No me voy a lanzar a la piscina tanto porque no quiero que me llamen, pero...
Manu ve muchísimo.
Bueno, o sea, no, pero es verdad que es un mercado interesante, pero hay que verlo. Hay que ver qué valor añadido aporta, porque tampoco lo veo tan evidente. Pero es verdad que sobre todo por la parte de costes quizás dices, oye, se supone que tiene que aspirar a ser una gestión activa que te eficiente la selección de emisiones, que te evite cosas feas y a un coste menor. Pero que luego, claro, que darle tras récord a eso para ver que efectivamente te consiguen algo de rentabilidad
¿cuál
extra.
¿Cuál es el diferencial de costes, tú, Manu, que... No. Que vas a la clase ultra, ultra, ultra institucional con respecto a la gestión activa. O sea, al final estás pagando en muchos casos 20 puntos básicos, 25. Ahorras,
pero ya sabes que en renta fija el pipo es importante.
Ya, eso sí.
El pipo es muy importante.
Sí, el pipo.
Vamos a la pela.
Pero bueno, que ahí, o sea, el resumen es un poco que no de momento tampoco para ti, Manu, es como una herramienta
para ir siguiéndolo. Es interesante, pero sí, no lo vemos como que de repente me lo cuentas y ya se me hacen los ojos chirivitas. Tenemos que ver un poco cómo avanza el mercado y cómo interesante es, pero bueno.
Uh-huh. Bueno, pues nada, ya sabéis que las llamadas que vas a tener tú más, Conrado, sí. Pero bueno, también lo has dejado abierto, con lo cual Manu también puedes tener un buen surtido. Que sabemos que efectivamente cuando habláis, luego tenéis estas conversaciones, ¿no? El otro día, por cierto, alguno de ellos en el evento de Spa en Valencia, había alguno de ellos que ha participado en un podcast de aquí, Antonio, que le mando un saludo, que dice, me lo escucho todos los jueves a las 8 y estoy pendiente a ver lo que dicen. O sea que fenomenal. Bueno, vamos a ir un poco allá a mercado. ¿Qué estáis viendo ahora en mercado que habéis estado haciendo? Yo os iba a lanzar la pregunta por el lado de, oye, con todo lo que estamos teniendo, con la divergencia creciente entre los tipos en Estados Unidos y en Europa, pero lo dejo abierto, porque efectivamente tenemos planes de inversión importantes en armamento, lo que sea. ¿Qué estáis viendo, Manu?
Es que están cambiando mucho las cosas últimamente y las curvas están moviendo una barbaridad. Yo creo que nos hemos acostumbrado a que los tipos se muevan 20 básicos en un día y esa volatilidad la tenemos ya intrínseca. Nosotros en general lo que hemos venido haciendo a lo largo del año ha sido, nos apetece menos tener riesgo de crédito porque los spreads están estrechos. Pero a la vez, cuando piensas en yield total, que eso sería pues tener la base de gobierno más el spread. Dices, joder, no está mal, está bien. Entonces, la forma de jugar quizás todo lo que tiene un poquito más de riesgo de crédito lo hemos ido jugando con cosas a más a corto plazo. O sea, que hemos cogido algo de high yield a corto plazo, tenemos algo de subordinación a corto plazo, el investment grade más picante, subordinación, híbridos, en este caso lo jugamos a corto plazo. Y luego es verdad que nos gusta mucho dónde están los tipos de interés en general. Ya nos gustaba. Hoy hemos tenido un movimiento al alza muy gordo del boom alemán y de en general las curvas europeas, sobre todo los tramos intermedios y largos. Uh-huh. Pero sí que nos da la sensación que una curva europea que está entre el 2 a los cortos, que es un poco lo que se espera que el Banco Central Europeo haga, y los largos al 2,5, ahora al 2,7, pues nos parece que es razonable estar montado ahí. Uh-huh. Y hemos ido alargando plazos y estando cómodos con mayores duraciones. Estamos en los rangos quizás más altos de duración de lo que nos permiten nuestros mandatos. Luego en Estados Unidos es verdad que el problema que teníamos era que Trump mete mucha incertidumbre, se hablaba muchísimo de inflación y esa quizás era la preocupación del mercado cuando los tipos se fueron al 4,5 en la parte larga, al 4,7 en algún momento, yo creo. Hemos cogido también duración americana, quizás por no ser nuestro mercado natural, pues tampoco nos hemos puesto hasta arriba, pero sí que hemos tenido también duración americana y ahora estamos deshaciendo algo. Pero es verdad que ahora de repente los miedos en Estados Unidos han pasado más de inflación a, oye, Trump con todo el tema de la política arancelaria, hasta dónde está llegando, va a torpedear el crecimiento. Entonces, bueno, en general estamos como muy a gusto teniendo tipos de interés. Y el crédito, pues tenemos quizás más calidad y lo que jugamos como más agresivo lo tenemos a plazos cortos y bueno, pues ahí de momento estamos cómodos. Es lo que hemos venido haciendo.
Siempre decimos el día que grabamos, que hoy está siendo el miércoles 5, que es ese movimiento de tipos que comentaba Manuel. Conrado.
Sí, la verdad es que ha cambiado el panorama mucho.
Está más divertido, ¿no?
Mucho más. Nosotros veníamos en fase depresiva. Los comités de inversiones, nos estamos quedando sin spread. ¿Qué hacemos? ¿No? Entonces, un poco... pero es verdad que al final cuando acabas hablando del all-in yield es porque ya no hay nada. O sea, está bien, tienes una red de seguridad que son pues, un tipo libre de riesgo más alto, que te permite, oye, pues si pasa algo y aumenta el spread, pues también el libre riesgo te puede caer, entonces estás ahí en una situación que estás ok, pero a nivel oportunidad, de decir, oye, salgo aquí en Finect Alpha y te digo, Vicente, a híbridos, o sea, hipoteca tu casa, pues no hay. Te estabas yendo ya a la parte, oye, pues que no ha terminado de correr por eso de los CLOs, pues mirándolos, pero como no están en los índices, pues te pagan un spread mayor, calidad crediticia muy alta, pues te está pagando bien, con perspectivas de tasas de default de cero, históricamente cero, bueno, pues marginalmente pues tienes eso. Pero el chollo que hemos tenido hasta ahora, entre comillas, pues lo dejabas de tener. Es verdad que nosotros veíamos un riesgo importante, que creo que ya no está, bueno, dentro de una semana estará, pero ahora mismo miércoles 5 no lo tenemos encima de la mesa, que era pues la curva americana con esas necesidades en el corto plazo de refinanciación, que la antigua secretaria del Tesoro pues la había metido en un semiproblema a Estados Unidos, un tercio de la deuda teniendo que refinanciarse en los próximos 24 meses. Y entonces pues yo creo que ese problema lo tiene esta administración y es el primero que está atajando. Oye, queremos que bajen los largos plazos. Y entonces estamos recortando gasto, y está haciendo todas las cosas complicadas, ¿no? A corto plazo, que los datos económicos ya vemos cómo van. Pero eso le quita mucha presión a las partes largas de la curva. Se va a en Europa, que estamos con subidas espectaculares de los índices, pues nos estamos metiendo en un poco la trampa de la deuda, pero bueno, también va a hacer más atractiva las duraciones. Y una vez la curva tiene pendiente, pues tiene sentido estar en los tramos largos. Entonces volvemos a estar positivos o potencialmente positivos en la duración en Europa, pero en riesgo de crédito, pues sí, oportunísticamente esto y lo otro, pero poco valor añadido, más allá del yield, que evidentemente todos sabemos que es decentemente atractivo.
De lo que decías del crecimiento en Estados Unidos, ¿cómo estáis viendo también a los gestores? Porque, o sea, evidentemente hasta ahora había esa sensación de nada destruye la economía americana, se sostiene y tal. Mucha gente en mercado siguiendo cosas como GDP Now, ¿no? Que seguía dando esas cifras de dos. Y que, claro, GDP Now, es que los dos últimos datos han sido terroríficos, ¿no? O sea, las dos últimas actualizaciones se ha ido a un crecimiento negativo, por ejemplo. Entonces, ¿veis mucha preocupación en los gestores a los que seguís?
Yo diría que no sé si nos ha dado tanto tiempo a hablar con tanta gente.
Manu, miente y di que has hablado con todos.
No, el tema es que ha pasado muy rápido. Lo del tema de GDP Now, que es curioso. Hace 4 semanas el GDP Now estaba en 3,9.
Sí, sí, 3,9 casi.
Y ahora está en menos 2,9. Y en realidad lo que has tenido son encuestas. Sobre todo, o sea, que obviamente las encuestas pues son indicadores adelantados que se llaman, ¿no? Y eso se puede de verdad luego reflejar en la economía, en el consumo, en el gasto y eso seguro. Hay más como... Para mí es una sensación de algo de miedo, pero bueno, que es verdad que hasta ahora han sido todo... Oye, pues sí, la confianza del consumidor está más baja. O por lo menos los datos de Michigan y de Conference Board que han salido, pues un poquito peor. Los datos de ISM han salido un poquito peor. Es verdad que datos de gasto han salido también algo, de gasto de los consumidores me refiero, han salido peor. Uh-huh. Pero también han salido muy bien los datos de income, o sea que la gente sigue teniendo, o por lo menos sigue teniendo dinero. Lo que no sabemos, todas las políticas... De Trump también, que hay unas que son quizás más positivas de forma obvia, uh-huh. Que dices, oye, vamos a desregular, vamos a cortar impuestos, vamos a quitar burocracia. Sí, pero eso quizás tarda más en verse que Scott Bessent, que es el secretario del Tesoro americano, lo dice mucho, que quieren pasar parte de la gordura que ha cogido el sector público al sector privado. Sí, pero eso lleva tiempo.
Sí, claro.
Lo más a corto plazo que tienes es que la política arancelaria te meta ruido y al final le metes estrés a las cadenas de suministro y da sensación de que a nivel de sentimiento la cosa ha ido a peor. Pero bueno, de ahí a que se materialicen los datos fuertes, que es PIB de verdad y tal, no sabemos cómo, no tenemos claro cómo va a llegar eso.
Eso, el movimiento en expectativas de bajada de tipos tampoco ha sido tan fuerte. Algo.
Es que tienes ahora el cóctel malo, ¿eh? O sea, un poco expectativas de inflación. Es verdad que los break-evens en los 5 o 5 años no se ha ido muy arriba, pero las expectativas del consumidor, empresa y tal, se están yendo muy arriba. Los últimos dos datos no han sido buenos y, claro, tienes inflación... shock previsible por los aranceles, uh-huh. aunque sea un shock de una vez, ¿no? Que pues es inflacionista y te está cayendo la actividad y te está cayendo el crecimiento. Entonces, claro, ¿qué va a pesar más? Uh-huh. ¿No? Tampoco, claro, si la inflación se me sigue disparando y el crecimiento, entonces estás en ese cóctel y por eso tampoco hemos visto unas expectativas de bajadas de tipos a irse a 4 o 5, ¿no? Pero ya nos hemos ido de una, uh-huh, cerca de una, estábamos en sí, enero, ¿no? En esa época.
Incluso ninguna se
más de reflación, más. Sí,
sí, de se principios llegó a hablar de enero, subida, ¿no? Incluso de tipos en algún sí, momento.
Estábamos en esa fase de no crecimiento importantísimo y ahora estamos ya en 3 y algo. Entonces, sí, yo creo que poco a poco sí vamos llegando ahí, pero están pasando cosas que son interesantísimas. Se hablaba, yo no sé si quién es el primero que lo rumorea, pero se hablaba de hacer un swap en la deuda americana de los cortos plazos a los largos plazos a tipos bajos. Mm. O sea, básicamente decirte como que no quiero poner ningún país de ejemplo, pero que somos, que es una república emergente de las peorcitas. Ahora tenemos al secretario de Comercio diciendo que es que, claro, el gasto público, el gasto del gobierno no debería computar en el PIB. Mm. Porque, como están recortando de ahí,
claro,
que es gasto superfluo, que no es lo mismo que digamos que el gobierno se compre un tanque a que le dé 1.000 euros a alguien que para que piense en comprarse un tanque, ¿no? Entonces, fíjate, estamos hablando ya de monetizar los activos americanos.
Lo que sí es curioso también, que lo vimos la semana pasada, que luego las empresas reaccionan. Y claro, es verdad que son datos de confianza, pero que tienen su impacto en cómo se toman las decisiones luego.
Sí, claro.
Y la semana pasada salió un dato de los bienes que importaba Estados Unidos y las sí, empresas americanas han importado de forma preventiva.
Sí, muchísimo.
Como un 40% más de lo que se esperaba. Uh-huh.
Que es lo que afecta.
En prevención, sí, de que claro, los aranceles sí, se aplicaran. Y dicen, oye, pues vamos a adelantar ya, vamos a hacer estocaje, uh-huh, antes de que llegue el Grinch. O...
Bueno, es que cuando hablábamos de que iba a ser un año con mucha más volatilidad, con Trump y demás, cuando lo decimos, pues lo decimos y lo decimos con cierta sí, alegría.
Sí, siempre.
Luego,
siempre
cuando
es un atópico.
Claro, luego cuando estás metido en el día y llega esa alta volatilidad y ves que es por motivos por los que probablemente no se había previsto, ¿no? Es cuando empieza a generarse esa tensión y se rompen los consensos, ¿no? Yo creo que había un consenso, o todavía hay un consenso bastante importante, habrá que ver cómo evoluciona, ¿no? Porque hombre, ya cuando empieza a haber estos movimientos, pues ya hay gente que dice, no, yo espero una, yo espero cinco, yo espero cuatro, yo espero dos, ¿no? O sea, que es donde vamos a ver y me os emplazo porque hay que ver qué dicen los gestores.
Es que es difícil contraprogramar también a Trump, que sí, te amenazo con aranceles, pero luego los quito, pero luego los pongo, pero ahora llega el canadiense y me dice, sí, que yo te doblo la apuesta. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, es difícil, no se debería gestionar así, salvo que fuéramos hedge fund con data, o sea, con información por satélite y tal, pero...
No, pero Conrado antes hablaba del consenso, de que en renta fija las cosas estaban más o menos aburridas, hablábamos sí, de lo mismo. Sí. Y la historia antes era muy parecida. Oye, Estados Unidos está muy fuerte, viene la inflación, curva americana, miedo. Y como que Europa era muy obvio porque la economía está mal y todo se va al garete y coge tipos en Europa. Y eso era como una cosa que nosotros hablando con gestores nos pasaba mucho. Primeras 7 semanas de año hasta que ha empezado a ocurrir todo lo que estamos hablando. Y ahora o sea, se abre mucho más la discusión a tener menos convicción en esas cosas porque no sabes bien cómo va a acabar, ¿no?
Bueno, pues tendremos que volver a preguntaros, porque si no, este episodio no lo vamos a acabar nunca. Y la gente que se lo escucha ahí en la cinta corriendo, que se me acaba la cinta y no he terminado el episodio todavía. O la ida y vuelta en el coche, que es como lo escucha también mucha gente. Así que, bueno, vamos a ir acabando. Yo, para terminar, una pregunta. No voy a hacer una que pensaba de deuda privada, que la dejamos para otro. Voy a hacerla más relacionada con mercado. ¿Veremos mutualización de la deuda europea con todos estos planes de estímulos que hay con el tema del rearme? Difícil pregunta.
Yo tiene toda la pinta.
Pero vamos a dejarlo aquí, que hay muchos temas muy abiertos y no podemos cerrarlos todos este episodio, pero se promete interesante estas próximas semanas, estos próximos meses en los mercados, también los de renta fija. Así que bueno, muchas gracias por habernos acompañado en este episodio. Conrado Larroche, es un placer tenerte por aquí de nuevo.
Muchas gracias, Vicente. Además, yo creo que he aguantado un poco la voz. Yo pensaba que no aguantaba.
Has aguantado y no te he dicho nada, pero te has reforzado la falta de voz
arriba,
con golpes en la mesa.
A golpes en la mesa,
a lo mejor, si habéis escuchado durante
ojo.
Claro, yo lo he dejado porque como está el hombre ahí sufriendo, no le he advertido, pero...
Fíjate que nos lo avisan, ¿no? Sí, golpes en la mesa.
Pero bueno, nada, que muchas gracias, Conrado, por tu tiempo, director de fondos de DPM Finanzas, y muchas gracias también a Manuel.
Un placer, Vicente. Muchas gracias. Y nada, encantado de estar aquí con un amigo como Conrado. Y nada,
Tendrá que pasar menos tiempo hasta la próxima.
Que repitamos, Manuel. Pronto.
Sí, sí, sí. Manuel Rodríguez Torrecillas, que es director de fondos de renta fija en Navante. Muchas gracias. Como también damos las gracias a nuestros partners, como es el caso de Carmiñac, una de las más destacadas gestoras independientes en Europa. Desde hace más de 35 años, Carmiñac se ha comprometido a ofrecer a sus clientes lo mejor de la gestión activa y ayudarles a cumplir sus objetivos a largo plazo. Bueno, muchas gracias a todos por hacer posible Finect Alpha. Nos escuchamos la semana que viene en un nuevo episodio.